Hola, muy buenas. Sé muy bienvenido o bienvenida a Cuidados en Familia, en el que vamos a descubrir cómo nos cuidamos en casa. Y para esto estoy yo, Bey, y tengo también a dos invitadas muy especiales, que son...
Abril,
Emma.
Que me van a ayudar a explicar un poco cómo hemos planteado este imprimible con el objetivo de ayudar a todas las familias a que puedan cuidarse un poquito más bonito. Hemos dividido como las dimensiones, por así decirlo, del cuidado en familia en 6. La primera es, ¿vosotras cuál creéis que tendría que ser la primera de todas? Porque yo las he ordenado así, pero igual vosotras pensáis distinto.
Me parece a mí que están ordenadas.
Sí, ¿no? Cuidamos nuestro cuerpo, lo primero. Luego cuidamos nuestro ambiente. Cuidamos nuestras emociones, igual las emociones tendrían que ir lo primero o lo segundo, ¿no?
Yo diría que primero nuestras emociones, luego el cuerpo y luego ya el ambiente y lo demás.
Cuidamos nuestros pensamientos, pero claro, los pensamientos y las emociones están muy relacionados también.
Sí, entonces los pensamientos lo tercero.
Y cuidamos nuestra vida social, esto es importante también,
sí.
Y nuestra vida espiritual. Que esto para algunas personas igual no es importante, pero para mí sí lo es. Sea como sea, lo vamos a hacer por orden, ¿vale? Porque para que la gente no se líe. Y en este así, como primer audio de presentación, vamos a explicar un poco cuáles son cada una de estas dimensiones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cuidar de nuestro cuerpo es cuidar de lo que comemos o no comemos, ¿no? Aquí hablaríamos del azúcar, ¿no? Todas sabemos que el azúcar tiene impacto en nuestro organismo, ¿verdad? En el corto plazo, ¿cómo lo llamáis vosotras?
¿Subidón de azúcar?
El subidón de azúcar, el sugar rush, está ahí, pero luego a largo plazo pues en la microbiota también tiene su impacto. Y luego las horas de sueño. Cuando descansamos poco, estamos más irritables, ¿verdad?
Sí.
Luego también es importante movernos, salir... Que nos dé la vitamina D, bueno, no que nos dé la vitamina D, sino absorber la vitamina D cuando nos da el sol. Y todo eso estaría ahí. Y luego tenemos cuidando nuestro ambiente, porque claro, sobre todo cuando los niños y las niñas son muy pequeñitos, en Montessori hablamos mucho de ambiente preparado. Que no sé si os acordáis de cuando erais pequeñas, que era que todo estuviera a vuestra altura... Aunque tengo que deciros que os habéis perdido muchas cosas como muy modernas. Por ejemplo, cuando Abril era pequeña, para cocinar, cogió un escalón y ya está.
Sí.
Y ahora en el Aldi venden, en cualquier tienda ya puedes encontrar torres de aprendizaje,
sí.
¿Verdad? Las vimos en el Aldi el otro día, muy fuerte.
Sí.
Y tú ahí con una banqueta, ¿qué te parece?
Lo seguimos haciendo.
Con una banqueta. Aunque tenemos la torre de aprendizaje, la banqueta... Es así. Y luego, pues también teníais una cocinita a vuestra altura, aunque al principio teníais la banqueta, luego tuvisteis la cocinita, que para lavaros los dientes y la cara, y bueno, vuestro aseo, teníais espacios, bueno, la verdad es que teníais también un escalón,
sí,
ni bidé ni nada, porque el bidé le quitamos para poner
el
armario.
Y en vuestro baño nos subíamos al váter a veces para lavarnos los dientes.
O sea que es más bien como una forma de mirar que tener la casa como súper, súper, súper adaptada. Entonces, ¿qué pasa cuando los niños y las niñas son mayores? Que nos olvidamos de que también es importante cuidar este espacio. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Para que podamos hacer la colada, vosotras tenéis un armarito cada una. Bueno, es como un zapatero, cada una tiene una cestita. Y en base a eso cogemos la ropa y ponéis las coladas.
Sí.
¿Qué pasa? Que se nos olvida poner la cestita. Y entonces está solo dentro del cubo.
Sí.
Y entonces al final tenemos que trabajar dos veces. Entonces ahí mi tarea como adulta, porque sigo siendo la adulta, es, bueno, recordaros, chicas, hay que poner la cestita. Y como no funciona, ya he decidido que en cuanto saque un rato voy a hacer con el Dimo unas etiquetas para que podáis recordarlo. Porque en el bordecito, sí, ahí lo pensaba poner, en plan... ¡Mételo en la cesta! Madafaka. No, meter la cesta, porque esa es la parte de cuidar el ambiente. Como cuando los peques son muy pequeñitos, lo tenemos muy claro, pero se nos olvida que, bueno, pues cuando estamos creciendo, cuando tenemos 6, 8, 10, 12, 40 años, necesitamos seguir teniendo recordatorios de las tareas y de las cosas que necesitamos. Uh-huh. Y esa es la función de las figuras parentales, que hay veces que se nos olvida con tanto caos de vida que llevamos últimamente. ¿Se os ocurre algo más sobre cuidar del ambiente? ¿Para vosotras es importante que las cosas estén recogidas? Para unas más que para otras, sí es cierto. Pero incluso para las que no es muy importante, ¿creéis que es muy importante?
Yo puedo vivir en el desorden, pero si ya hay mucho y no puedo andar, entonces ya tengo que ponerme a recoger.
Uh-huh. Otras personas no pueden vivir nada bien en el desorden. O sea, te ha cambiado la cara cuando Emma ha dicho lo de poder andar, ha sido como, ¿qué está pasando? Entonces, muchas veces cuidar el ambiente cuando los espacios se comparten y hay varias personas en la familia, sean hermanos o sean padres, madres, hijos, abuelos, tíos, quienes sean, es importante llegar a acuerdos de convivencia y eso se implica en el orden. Sí. Y quien tiene que mediar en ese, a mí me da igual el desorden y yo quiero que esto sea una casa minimalista de las que se ven en Pinterest, pues ahí es también tarea de las figuras parentales cuidar, en este sentido, también el ambiente. Y, bueno, ¿queréis decir algo más del ambiente?
Creo que ya lo hemos dicho así un poco todo.
Sí, y como sí. Que tiene que haber equilibrio para todos, ¿no?
Sí.
Porque hay veces... Bueno, cuando yo era pequeña, ya sabéis cómo son los abuelos, que son del estilo de Abril, que se salta una generación. Y yo solo podía jugar en mi cuarto... No podía tener la cocinita montada, entonces cada vez que quería jugar y con la cocinita tenía que montarla y desmontarla. Esto ahora me ha odiado el IKEA, por eso siempre lo montáis todos vosotras. Y no podía tener nada en el salón. Pero ¿qué pasa? Que ahora como que tenemos los juguetes en el salón y jugáis un montón y eso me encanta. Pero yo muchas veces quiero sentarme un ratito a estar relajada en el sofá.
Y hay piezas de Lego.
Y hay cosas.
El móvil ahí tirado. Sí. Como...
Claro, entonces mi tarea también como figura parental es decir: este es vuestro espacio, también es el mío, tenemos que llegar a un término medio. Entonces, la zona del sofá, salvo cuando jugáis a los Legos, que a veces se quedan ahí, pero bueno, eso es fácil de recoger. Ese es mi espacio: el sofá, el balancín. Ese es mi espacio. Y el resto del salón ya podéis hacer con él lo que queráis, que yo entro así como mirando así como tapada y así vamos encontrando el equilibrio. Pero si igual una figura parental fuera más como los abuelos, ¿no? Que necesitan mucho, mucho, mucho orden visual, pues igual tendríamos que poner la habitación de juegos en otro espacio, que no fuera el salón, que es común. Y eso sí, como los niños y las niñas necesitáis compañía y presencia y acompañamiento para jugar, pues la figura parental tendría que irse allí con ellos. Entonces hay que buscar un poco como ese equilibrio. Uh-huh. Y qué decir del equilibrio en la cocina, que es como nuestro lugar más desordenado de toda la casa, pero es verdad que también el que más usamos. Entonces
sí.
Tenemos que tener como muchos recordatorios de tareas. Bueno, y también podemos contar que tenemos un imprimible que hice yo, que son los checks, ¿no?
Sí.
Entonces ahí cada uno se pide 3 tareas en base a sus preferencias, en base a lo que puede o no puede hacer, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo la tarea que puede hacer Lola, que tiene casi 6, que la que puede hacer papá, que tiene 40, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, son diferentes, cada uno como que elige edades. Al principio eran fijas, luego papá dijo que igual había que rotarlas, creo que dijo lo de rotarlas por lo de la caca de los gatitos, no estoy segura. Sea como sea, es algo como que es de la familia y al final del día todos vemos checks, los checks que hemos hecho. Entonces esto anima mucho a los que todavía no han adquirido, ¿no?, como esta necesidad de aportar ese trabajo a la familia, les ayuda a ver que el trabajo que han hecho es visible con el check y podemos agradecerlo. Entonces es una lámina que vais a tener incluida para que hagáis vuestros propios checks.
A Lola le gustó mucho cuando terminó una tarea hacer el check. Sí. Y entonces la hace.
Sí, yo diría que le da dopamina. y le viene bien. Entonces, bueno, es una estrategia que hemos encontrado en nuestra casa y que quizás sea útil en la vuestra y por eso os la compartimos. Y a la vez cada familia tiene que encontrar las suyas. Y luego también tengo que decir algo, y es que de los 0 a los 6 años, las niñas y los niños absorben lo que hacemos las figuras parentales. Es decir, que el momento que más veces puso lavadoras en su vida, Abril, fue con 2 años. O sea, como uno para...
Mira, está lleno de ropa, lo recogeré luego.
Sí, ahora como que hay otros hábitos, ¿no? Entonces, muchas veces, esto no lo digo para que nadie se sienta culpable, ni mucho menos, sino más bien como en plan, tenéis un bebé chiquitito, es el momento, ¿no? Si no, todo se puede reparar después, todo se puede, o sea, no hay nada que no se pueda resolver en la infancia o en la adolescencia. Y sí que es verdad que es mucho más fácil que estos hábitos se implanten, por así decirlo, cuando los niños y las niñas son chiquititos. ¿Qué pasa? Que con 2 años tenemos como, madre mía, va a poner la lavadora mal y ese jersey de cachemir va a acabar en talla 2 años, ¿no? Que ahora si queréis contamos esta anécdota del jersey de cachemir en talla 2 años. Entonces nos da mucho miedo eso, pero es verdad que hay técnicas, estrategias y que podemos hacer para que los niños puedan poner lavadoras, puedan doblar trapos, puedan limpiar, puedan cocinar. Todo esto es toda la parte que nos da vida práctica en Montessori. Y realmente es mucho más fácil que todo esto se integre y se absorba cuando somos pequeñitos como hábito que integrar hábitos en la infancia y en la adolescencia, que no es nada fácil porque el cerebro está literalmente a otras cosas. Entonces es importante esta parte como de en el momento en el que lo van a pedir y van a querer hacer las cosas con nosotras o nosotros, pues que les demos la oportunidad sin ese miedo a se van a confundir, van a pasar cosas, sino desde la confianza. ¿Y quién estropeó el jersey de cachemir? Es que nos regaló sus primas, mis sobrinas, nos regalaron ropa y entre ellas había un jersey.
Ya estaba encogido.
Era,
porque antes era grande.
Sí, era un jersey oversize de una de nuestras sobrinas que debe de utilizar la talla S como XS, ¿no? Y era un jersey ya oversize. Entonces, su madre, que es mayor, lo encogió, ¿verdad?
Sí.
Y entonces ya no lo quería ella, le gustaba que fuera oversize, no lo quería pequeño y no nos lo diamos nosotras. En concreto me lo dio a mí. Que a mí me gustaba que fuera, no me importaba que no fuera Versailles y me quedaba fetén. Y entonces papá cogió y decidió meterlo en la secadora.
Sí, entonces el jersey pues digamos que se convirtió un poquitín más pequeño de lo que ya era.
Luego pensamos que me valía a mí, no me valía, me lo probé, no me valía. Y a Vega... unos días después, tampoco le valía.
Sí, porque siguió encogiendo, porque siguió Miguel sistemáticamente metiendo el jersey en la secadora. ¿Por qué lo metía? Pues no lo sabemos, porque no se daba cuenta, porque carteles hay en la secadora. Es decir, que estamos como súper preocupadas porque los niños no pongan malas lavadoras y al final, pues en nuestra casa, ¿quién fue? Fue la persona adulta. Y con esto terminamos nuestra anécdota del jersey de cachemir que fue encogiendo progresivamente y creo que en la próxima...
Sí, se quedó encogiendo hasta que le quepa una Nancy.
Sí, una ¿cómo se llaman vuestras muñecas?
Sí, en algún momento también les cabrá.
O sea, al final será como denso, ¿no? Será como un jersey de estos como de grosor de 3 centímetros de lo que ha encogido. Y es una pena porque es muy bonito, pero es como increíble como un jersey que podía ser una talla S oversize se ha convertido en una talla 6 años estrechita. Es fascinante. Y con esto terminamos el bloque de cuidar nuestro ambiente.
Bueno, también se me ha ocurrido que en el bloque como de ambiente podría entrar también el slime.
Sí, el slime debería como ser como un apartado adicional, ¿no? Sí. Cuidar nuestros slimes.
Porque ya nos ha pasado más de una vez que están las más tienen slime o nosotras también, están jugando por la casa, se olvidan de él y aparece como en una manta
abajo, ahí, nos damos cuenta, ha estado varios días y se ha quedado completamente pegado.
En el pelo.
En la ropa, una vez en la pared.
Pero esto no es solo cosa de los niños, claro, y las niñas, porque también. Ayer yo estaba haciendo una reunión con María y vino su hijo y le dije, ¿sabes lo que puedes hacer? Puedes ponértelo en la cara como para que tengas barba y bigote. Y entonces su madre casi me quería matar.
Una amiga nuestra también lo hace a veces, que tiene un slime que le regalaron por ahí y nos lo dejó también, nos lo pusimos de bigotes, gafas, por la cara.
Luego me dijo que era muy mala idea el niño. Y tenía razón, pero en el momento me pareció muy divertida. O sea, sí, que esto no es solo de lo que hacen o no hacen los niños y las niñas. Las personas adultas también podemos, sí, tener malas ideas. Bueno, ideas...
De bombero.
De bombero, no sé si de bombero. Ideas como que no hemos pensado mucho en las consecuencias, claro, tampoco son malas ideas.
Son ideas que falta terminar de hacer el kick.
Sí, como que hay que pensarlas un poco más antes de ponerlas en marcha. Mm. El drama de los slimes. Sí.
Pobre sábana.
Ok, pues vamos con cómo cuidamos nuestras emociones. Y es verdad que cuando vivimos muchas personas en una casa, hay muchas, 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 muchas emociones. Y sobre todo cuando los niños y las niñas son muy pequeñitos, quienes tienen que encargarse de acompañar y corregular esas emociones son las figuras parentales. Poco a poco os vais haciendo más mayores y poquito a poquito podéis empezar a autorregularos. Pero esto es un proceso que va a tardar muchos años. ¿Cuántos años creéis que tarda una persona en autorregularse?
¿100?
¿100? Es una estimación. ¿Tú qué dices, Emma?
100 también.
100. Bueno, parece ser que como que el cerebro hasta los 25 o 30 años no ha terminado de desarrollar las estructuras para poder autorregularse. Pero... también es verdad que primero depende de lo que ocurra, porque si has tenido una cosa en tu vida que te da como muchísimo impacto, pues probablemente vayas a necesitar la ayuda de un psicólogo o de un terapeuta o una persona amiga que te acompañe, ¿no? Si has vivido como, no sé, un accidente o algo muy grave que te haya pasado en la vida, vas a necesitar mucho apoyo terapéutico. Es decir, lo de los 100 años me parece una buena estimación dependiendo de lo que te pase, ¿no? O, por ejemplo, yo ahora que estoy volviendo a conducir, pues necesito mucho apoyo de papá, hasta el punto de que ayer le mandé 7 fotos de cómo había aparcado. Me reía de mí misma porque parecía una abuela haciéndole fotos. En plan, ¿he aparcado bien aquí? Lo movía 20 minutos, salía, le hacía fotos. Vinieron compañeros míos de batucada, me miraban en plan, ¿qué carajo estás haciendo? Y yo, es por lo de mi trauma, ¿eh? No, estoy fenomenal. Nada, necesito mucho apoyo para esta cosa concreta. Es decir, las personas adultas en momentos concretos y determinados también vamos a necesitar mucho apoyo. Y ese apoyo nos lo tienen que dar otros adultos. No nos lo tienen que dar niños, porque los niños tenéis que jugar y explorar y aprender las cosas que necesitéis aprender. Total, que muchas veces pasa que como las personas que tenían que acompañar nuestras emociones cuando éramos pequeñitos y pequeñitas pues no podían hacerlo porque todavía no habían aprendido, ¿no? Como es el caso de los abuelos y de las abuelas. Pues claro, tenemos un problemón ahora las figuras parentales porque tenemos que trabajar mucho en nosotras mismas, nosotros mismos, para poder acompañaros. Entonces, con estos audios simplemente un recordatorio de quienes tienen que acompañar las emociones. ¿Quiénes son?
Los adultos.
Los adultos. ¿Y los niños qué hacéis?
Jugar.
Y vivir las emociones, ¿no? Necesitáis, ajá, de una persona adulta. Y poquito a poquito vamos a poder ir autorregulándonos. Pero autorregulándonos dentro de la relación con otro adulto. Ajá. ¿Ok? Esto, bueno, pues ya lo tenéis claro, pero nuestras personas que nos están escuchando, por favor, tened esto claro porque es muy, muy importante. Los niños y las niñas exploran la vida y necesitan expresar emociones y somos las personas adultas las que acompañamos. Las emociones de las personas adultas también las acompañamos personas adultas. No es como en otro tipo de relación, aquí hay una asimetría en los cuidados de las emociones. ¿Cosas que podemos hacer para cuidar nuestras emociones? Pues tenemos en la escuela primero una lámina que la vais a tener, que es preciosísima, con todas las expresiones, bueno, todas no, con un montón de expresiones de estados emocionales. La llamamos la lámina de las caritas y hay caritas expresando emociones de todo tipo, pero las emociones no están solo en las expresiones faciales, también están en el resto del cuerpo. Y hay veces que las personas pues disimulamos también, ¿no? Entonces, cuidar las emociones significa crear un espacio que sea seguro en el que todas las emociones van a poder sostenerse, van a poder ser expresadas. Y esto, según la familia de la que vengas, pues no va a ser fácil. A mí hay veces que no me cuesta mucho sostener el enfado. O para otras personas igual es difícil sostener el miedo o la tristeza. Entonces también pues las figuras parentales lo hacen como pueden. Y para todo lo demás pues iréis a terapia y ya está, no pasa nada. Está bien, la vida es la vida, no lo podemos hacer todo perfecto, nada es irreparable. ¿Queréis decir algo más? Bueno, tenemos un montón, tenemos las tarjetas de emociones para, bueno, pues trabajar con ellas, las tarjetas Sentire, las tarjetas Necesita, que son sobre necesidades, tenemos esa lámina tan chula de noto, pienso, siento, necesito. ¿Qué más tenemos de juegos de emociones? Los he contado todos, ¿no?
Creo que sí.
Sí, bueno, tenemos muchos juegos de la escuela que les podéis echar un vistazo. Y luego, claro, muy relacionado con las emociones está cómo cuidamos nuestros pensamientos. Porque hay veces, y esto nos pasa a las personas adultas y también a las personas pequeñas, como que se nos mete una idea en la cabeza. Sí. Y hasta que no... O sea, hay veces como que la rumiamos, ¿no? Hay veces que pueden ser cosas del tipo... O sea, no voy a poner ningún ejemplo así. Voy a poner un ejemplo random de alguien. En plan, quiero que sea ya mi cumpleaños. Entonces, quiero que sea ya mi cumpleaños, como que estás todo el rato rumiando. No llega mi cumpleaños. Tú. O en mi caso era, es que no puedo conducir, me da mucho miedo. Entonces estaba tanto tiempo rumiando ese pensamiento que al final yo me sentía mal, me sentía como con poca autoestima, que no era importante, que no era capaz, que no era suficiente. Y con ese diálogo interno, pues me hacía daño a mí misma, ¿no? Y entonces muchas veces este diálogo interno con el que nos hacemos daño las personas adultas, nosotras mismas, se lo traspasamos a nuestras preciosas criaturas. Y esto pues es muy doloroso. Y a la vez pues es un poco inevitable si no eres consciente. ¿Qué os parece? ¿Tenéis a veces como la sensación de que papá y yo tenemos como pensamientos así como un poco repetitivos e intrusivos?
No sé.
¿No? ¿Tú tampoco, Emma?
No, creo que...
Bueno, pues sí que los tenemos porque pues, estamos un poco defectuosos, las cosas como son. Pero es bonito que nos hayáis dado cuenta. Y si alguna vez os dais cuenta, pues oye, también lo podéis decir. No para acompañarnos a nosotros, sino para quejaros, porque tenéis derecho a quejaros. Podemos poner un buzón de sugerencias y reclamaciones anónimo. Seguro que hay personas que dicen, yo quiero poner como sugerencia que podamos tomar chuches todas las cenas. Entonces, pues la declinaríamos, ¿no? Y bueno, así como todo esto que es un poco etéreo, como traemos a lo objetivo, ¿no? Pues hay veces, dependiendo de las épocas, hacemos este juego de, oye, ¿qué error hemos cometido hoy y qué hemos aprendido de él? Entonces esto hace como que los errores se normalicen, ¿no? O hay veces que pues en las rondas de agradecimientos damos las gracias por algo. Entonces, esto también, mensaje para las figuras parentales, cuando a los niños y a las niñas les cuesta encontrar algo que agradecer, hay que revisar cómo está nuestra conexión con ellos. Y cómo están ellos y ellas en la vida también. Porque agradecer, bueno, pues para mí es como un indicador de cómo está esa persona en la vida. Por ejemplo, si Abril, imagina, no digo de Abril porque estás aquí, te costara, bueno, un agradecimiento para mamá, y tú dijeras, pues, no se me ocurre nada, para mí sería un momento de pensar, ostras, cuántos momentos he tenido yo a solas esta semana, cuántas veces te he prestado atención, cuánto tiempo he estado trabajando, ¿no? Esta es una, como cuando estaba entregando el libro, ¿no? Que dejé de existir en vuestra vida, el último libro, es verdad, la verdad, hubo un pico de trabajo y era como, mamá, esa señora que me da el beso de buenas noches y ya, ¿no? No sabemos quién es. Entonces, seguramente en ese momento, pues, os hubiera costado encontrar un agradecimiento de esa semana, porque no hubiéramos tenido muchos momentos de vínculo, ¿me explico? Y también, bueno, pues si hay varios hermanos en la casa y hay veces que algún hermano en concreto cuesta agradecer, pues podemos darnos cuenta de cómo está esa relación. Y desde ahí podemos buscar soluciones y podemos también de esta forma cuidar nuestros pensamientos. Y hay algo que me gusta mucho también y es el momento favorito del día. Este me encanta. Cada uno en la cena podemos decir un momento favorito del día. Hay personas, hay familias que no cenan todos juntos, porque pues igual cuando yo antes trabajaba en la oficina, pues llegaba muy tarde a casa y en ese momento cenábamos todos juntos, pero es verdad que era un poco tarde para cenar, solo que como erais pequeñitas, pues no pasaba nada. Porque al día siguiente no madrugabais y demás, ¿no? Pero si no, pues cenar a las 9 y algo, pues es una hora un poco tarde para cenar. Total, que igual no hace falta cenar juntos. Esto se puede hacer en la hora del desayuno o se puede hacer en la hora de la comida. Es igual la hora de la comida si la hacemos juntos.
O la de la merienda.
O la merienda o el fin de semana. O se puede hacer por teléfono. O sea, hay muchas formas que podemos hacerlo, ¿no? Cada uno la que necesite y se ajuste a su realidad familiar. Uh-huh. Y luego está la vida social. Y esto, bueno, pues por suerte los niños y las niñas en general soléis tener bastante vida social, pero es vuestra culpa, obviamente, pero con tanta vida social que tenéis vosotros y vosotras, pues la vida social de las madres y de los padres, especialmente de las madres, pues en mi experiencia con otras familias, pues queda un poco como relegada. Entonces es importante también que podamos darnos espacios para poder quedar con las personas que queramos. Y que los niños y las niñas, estando bien cuidados, o sea, tampoco vamos a dejar a un niño de 3 años metido en una habitación para irnos por ahí de paseo, ¿no? Porque eso sería una negligencia. Yo hablo pues de que se queden igual con otros amigos o con la otra figura parental, con los abuelos, con los tíos, con una persona que pueda cuidaros, en una clase extraescolar. O sea, hay como muchas alternativas y estos espacios son importantes también para las figuras parentales para tener otras relaciones que no sean solo las de nuestra familia. Eso es importante. Por tanto, ¿os imagináis estar siempre, 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 siempre conmigo y no hablar nunca, nunca, nunca con una amiga? La cara de Abril está haciendo un poema. Pensé que te caía bien, chata.
Sí, pero a ver, sin estar mucho tiempo sin ver a algún amigo, a lo mejor del pueblo, o a algún amigo así que hace tiempo que no veamos, pues a ver, sería un poco... Bueno, vale, pero alguna vez podremos verlos.
Eso es. Necesitas estar con personas que compartan otros intereses aparte de los que te unen por lazos familiares. Estoy totalmente de acuerdo. Sobre todo mamás, en mi experiencia, aunque papás también, que no salen porque cuando salen los peques lloran. Entonces hay que... Bueno, aquí hay como dos cosas, ¿no? Igual realmente no quieres salir con una amiga o con un amigo porque no te apetece y lo que te apetece es estar en casa y parece que hay un mandato de la sociedad que te dice tienes que salir para ta 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 ta. Igual no te apetece y autocuidado puede ser estar en tu casa jugando con tu hijo en vez de estar pensando en las 800 cosas que tienes que hacer. Y hay veces que, bueno, pues es que los niños y las niñas lloran porque expresan su tristeza, su malestar, y es una oportunidad de acoger, acompañar, validar todas esas emociones y después construir una narrativa, toda la parte de mentalizar, decir, has llorado porque no querías que me fuera, igual no sabías cuándo iba a volver o igual me estabas echando de menos, y dar sentido a la experiencia que está teniendo ese niño o esa niña. En casa hay gente que lleva mejor y otras peor, que nosotros no estemos, ¿verdad?
Sí, me acuerdo que cuando papá iba a trabajar y Lola era un poco más chiquitita, que lloraba mucho cuando se iba.
Lloraba muchísimo, ¿verdad? Estaba acostumbrada a estar mucho con él y le echaba mucho de menos.
Sí.
Hasta que, bueno, pues se acostumbró a que podía estar sin él también.
Y luego a eso también le pasaba, que como estaba acostumbrada a estar con vosotros, alguna vez si os ibais, pues también...
No le gustaba.
No.
Sí. Es normal, eso significa que nos queréis mucho. Y a la vez, pues también necesitamos nuestros espacios. Entonces es importante encontrar el equilibrio en este sentido. ¿Vamos con el quinto? Ah, no, este era el quinto, sí, el sexto. Y ahora nos toca hablar de, cuidar nuestra espiritualidad. Esto de la espiritualidad es, pues muy diferente para muchas personas. Para algunas personas era hacer un taller de mindfulness, para otras personas era ir a la iglesia a escuchar misa, para otras personas... pues podrá ser pintar o bailar,
leer
un libro, escuchar música. O sea, hay, es todo lo que alimenta no solo tu cuerpo, sino tu mente, sino tu espíritu, por así decirlo. El espíritu es todo lo que nos conecta con la universalidad, que para unas personas serán unas cosas y para otras será otras muy diferentes. Entonces... hay algo que yo creo que nos viene bien a todas las personas. Bueno, en definitiva somos Homo sapiens y los Homo sapiens durante millones, miles de años hemos estado en plena naturaleza todo el tiempo y ahora estamos metidos dentro de las casas. Entonces salir a la naturaleza nos viene bien a todas las personas. A los niños y a las niñas, si necesitan mucho movimiento, trepar árboles, saltar en charcos, jugar con piedras, agachar...
Jugar con barro. Con palos.
Jugar, todo eso os lo va a dar la naturaleza. Y si las personas adultas, igual, no necesitamos ese movimiento, sino más bien lo contrario, ¿no? Como acallar un poco y tranquilizar nuestro diálogo interno, pues nos lo va a dar también, porque vamos a poder hacerlo. Y va a ser un espacio donde vamos a encontrar todo ese equilibrio.
O a los animales, por ejemplo, a Soka también le gusta mucho estar fuera.
Lo necesita, ¿verdad? Sí, a Soka es nuestra perrita.
Sí, y los gatitos también pueden estar dentro, pero en algún momento del día necesitan salir a dar una vuelta.
Es curioso que me estés diciendo esto mientras tienes ahí a Black tirado como si fuera un peluche.
Sí, pero en algún momento del día saldrá.
Sí, le gusta mucho salir. Sí. Ayer no se querían dormir y estaban fuera. Entonces, sí, igual que los animales necesitan naturaleza, también lo necesitamos las personas. Y bueno, pues no hace falta que sea una super naturaleza, o sea, no hace falta que vayamos a un jardín o a un bosque espectacular, simplemente salir a la calle y notar los rayos del sol en nuestra piel, cualquier planta, tocarla, olerla, todo eso nos va a venir muy bien. Y es una forma también no solo de cuidarnos a nosotros mismos, sino también de generar ese amor por la naturaleza y que luego queramos cuidarla porque, como todos sabemos, no hay planeta B.
En la naturaleza también se respira muy bien porque como no está tan cargada como la ciudad.
Pero incluso viviendo en la ciudad, por ejemplo, tú vives en el centro de Madrid, pues vas a estar mucho más a gusto en el Retiro que en Gran Vía.
Sí, eso sí.
¿No? Entonces, bueno, este era un poco el objetivo. Otras cosas que en casa le damos mucha importancia y que es realmente fácil, ¿no? Es pintar. Porque igual, pues el barro, pues ostras, es que mancha mucho las cosas como son. Pero pintar es como, digamos, más limpito.
Bueno, sí.
Depende del material.
Y de quién pinte también.
Sí, o sea, no es lo mismo que pinte a abrir con acuarelas a que Lola pinte con pasteles. No. No, y luego igual hay que prender fuego a la cocina. Es verdad que no es lo mismo. Pero en general es una actividad sencilla que podemos sacar en cualquier momento. Entonces, relacionado con el ambiente, tener espacios para poder pintar en cualquier momento y que sea una actividad familiar. ¿Os acordáis cuando hicimos el cuadro del salón?
Sí, hay un montón de manos y un montón de rayajos.
Pintamos un cuadro entre todos.
Sí, sí. Se ve la diferencia entre lo que hicisteis papá y tú
de lo
y
que
entre hicimos. Lo que hicimos nosotras.
Lo vuestro es mucho mejor, más creativo seguro, ¿no? Lo nuestro es como más... Voy a hacer una montaña. Le hago una montaña.
Una flor.
Sí, o sea...
Nosotras,
estamos manos. Defectuosos.
Lola, por ejemplo, hizo una cosa que dijo que era una montaña, pero era como una especie de montaña con un cielo de fondo que no parecía una montaña, sino unas manchas, pero era muy chulo lo de Lola.
Sí, ¿no? Bueno.
Como más creativo.
Puede ser una actividad que hagamos un día en familia. Vamos a pintar algo entre todos. Puede ser algo... totalmente libre o coger una cosa. Bueno, esto no os voy a hacer spoiler. Os lo voy a contar cuando lo haga con ellas, porque para que ya os lo contaré lo que quiero hacer. Una sorpresita que ya haremos. Que cada uno pintemos una cosa y luego las unamos a ver qué pasa. O puede ser simplemente, pues oye, mientras estamos haciendo, no sé, por ejemplo, yo tengo que responder 8 emails. O tengo que mandar a la gestora mi contabilidad. Pues coges, tú te sientas a mi lado a pintar. Bueno, con vuestras ya no me pasa porque no me necesitáis. Pero igual con Lola, sí que le digo, mira, tengo que hacer no sé qué. Tú te quedas aquí conmigo y mientras ella pinta lo que sea, pues yo voy pintando, o sea, yo voy haciendo mi parte. Entonces es una manera de que estamos conectadas, pero yo también pues puedo hacer estas cosas que son de mi otro trabajo, porque el problema de las personas adultas es que tenemos varios trabajos. Tenemos el trabajo absolutamente maravilloso que es cuidar niños y niñas, por el que no nos pagan, pero que es 24 horas, 7 horas, 7 días a la semana. Y luego tenemos el trabajo de por el que pues para muchas nos pagan, que es el de generar trabajo a cambio de salario. Y luego tenemos la casa, que efectivamente el cuidar el ambiente de una familia es un trabajo muy, muy costoso en el que, bueno, pues tenemos ayuda por vuestra parte, pero...
Por otras partes no hay tanta.
No hay tanta ayuda. Y somos muchos y es, bueno, cocinar, limpiar, es muy costoso. Entonces, pintar o cualquier obra de arte, cualquier diseño, cualquier actividad artística puede ser muy interesante. Y bueno, estamos hablando de obras de arte, pero puede ser el ganchillo también. O sea, ganchillo, eso es muy limpio, pensadlo.
Sí.
Es limpio. Es limpio, es fácil, ocupa poco, todo maravilloso. Ganchilleras. Y luego, bueno, pues otras cosas como bailar, cantar, esto se puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. En casa lo hacemos mucho, algunas con más gracia y salero, como por ejemplo yo. Y vosotras, no es broma. O sea, para que está siendo un sarcasmo, ¿no? Igual no llega el sarcasmo a través de la pantalla, pero no, bailar y cantar no es lo mío, pero me gusta mucho y me divierto un montón. ¿A vosotros os gusta bailar y cantar?
Sí, aunque sí. Se me da muy mal las dos cosas.
¿Sí, tú crees?
Sí,
a mí no me lo parece.
Bailar se me da fatal.
A mí no me lo parece. Creo que es como depende de con quién te compares.
A ver, no me comparo así con nadie, pero algún amigo baila bastante mejor que yo.
Una de vosotras, de las niñas de la familia, va a clases de baile y tiene su ritmillo, ¿eh?
Sí. Aunque algunos bailes son un poco extraños,
ya.
Luego otros están bastante bien.
Pero a mí me ha explicado que lo que hace es expresarse con su cuerpo, que es lo que les está enseñando la profe, y no hacer coreografías, que por otro lado me parece como muy guay, ¿no? Como, o sea, todo lo que hace sale de su imaginación.
Algunos bailes son un poco raros.
Sí, bueno, la vida. Y con esto pues terminamos, ¿no? Bueno, luego hay cosas que igual también pues... tienen también relación con la espiritualidad, que es como cuando hacemos un acto amable, ¿no? Como cuando vamos por la calle, es que me pasa mucho, ya lo sabéis, de repente alguien me para por la calle y me pregunta dónde está, no sé dónde, y yo le acabo acompañando hasta su casa, ¿sabes? Y vosotras en plan, ¿por qué le pasa esto siempre a mi madre? Al otro día hablando con la abuela, a ella también le pasa.
A papá también.
A también, veces, ¿no? Entonces, vosotras igual lo heredáis, pensadlo, ¿eh?
O alguna vez, me acuerdo que estuvimos en la piscina de un pueblo, mamá iba más adelantada, y entonces el señor que daba las entradas le empezó a contar su vida.
Sí, y al final le hice como una asesoría laboral barra de aliento emocional.
Estábamos ya con los bañadores puestos y metidos en el agua todos.
Y yo seguí allí y tal, y de repente se da cuenta de que me ha contado demasiado y me dice, pero tú por favor no se lo cuentes a nadie. Y yo, tranquilo, tranquilo. Es como Las Vegas. Me pasa mucho. Bueno, pues estos actos de generosidad que haces tú con extraños, que no le voy a decir toma la factura por la escucha que te acabo de hacer. No, no voy a hacer eso. Pero que son actos así como random, ¿no? Sí. Y luego, bueno, pues todo lo que tiene que ver con pararnos un ratito a respirar. Jugar para mí es el acto espiritual por excelencia de los niños y las niñas. Que
y a veces también de los adultos.
Sí, ¿verdad? O sea, creo que también es de los adultos, solo que las personas adultas muchas veces no le damos la importancia que merece y decimos, pues ahora voy a dejar de hacer la contabilidad, la comida, limpiar este armario y voy a ponerme a jugar porque yo también soy importante, ¿no? Este es un trabajo que los adultos nos hemos perdido por el camino. Y bueno, por supuesto, pues lo que decíamos también, cuidar el medio ambiente, porque es nuestro planeta y forma parte también de nuestra naturaleza.
Y de nuestra vida.
Entonces, bueno, estas son un poco nuestras propuestas. Nos encantaría que si se os ocurren más propuestas, nos las contarais. Uh-huh. Y luego también en el imprimible hemos incluido como una parte que es así nos cuidamos en nuestra casa, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, para que cada uno añada ideas. Uh-huh. Porque nosotros hemos puesto 21, que esto es como una idea, que luego resulta que no es así, ¿no? Pero como que alguien en algún momento dijo, para implantar un nuevo hábito hacen falta 21 días. Esto no es exactamente así, pero se ha tomado como una verdad, como que son 21 días. Hay gente que dice que no son 21 días, sino que son 60. Hay gente que dice que pues implantar un hábito es como mucho más complejo y que no se puede medir en días, ¿no? Que dependiendo del hábito que tú quieras implantar, pues te llevará más o menos tiempo. Pero bueno, 21 días parece que es un número bonito, a mí me gusta el número 21.
A mí se me ocurre una idea para el apartado ese que has puesto y es no tirarse pedos en la cara de la gente y hacerlo a posta.
Ajá, encima. Es una sugerencia, ¿no?
Una buena sugerencia.
Yo mira, aprovecho esta sugerencia que nos dejas aquí para trasladársela a las familias que estén estudiando, escuchando este audio. Y que en vez de desde el no tirarse pedos, lo pongamos como una frase positiva, que es más fácil decir a la gente lo que sí puede hacer que lo que no puede hacer. ¿Cómo lo pondríamos en positivo?
Puedes tirarte pedos en el baño y en la calle.
O en una habitación si estás solo, ¿no?
Pero no en la cara de la gente.
La cara de la gente, mal. Mal, pero esto no lo hice por ninguna de las personas que estemos aquí, ¿no? Es como una norma que a ti se te ha ocurrido.
Bueno, de los que están aquí, no. Pero sí algunas que conozco.
De gente que conoces con tu mismo apellido.
Sí.
Ok, pues creo que hemos terminado. ¿A ti se te ocurre algo más, Emma?
No.
¿No?
No, más que esa.
Pues me ha encantado grabar con vosotros, ¿no? Bueno, se me ocurre una cosa, y es que, ya para terminar, y es que muchas veces como que la sociedad nos manda a las personas adultas como un mensaje de que es importante el autocuidado, en mi opinión, porque realmente la estructura productiva no valora los cuidados, es decir, que tú puedes ganar muchísimo dinero por ser un lobo de Wall Street, pero, sin embargo, si tú cuidas a tu hijo enfermo no es una actividad productiva. Entonces, aquí hay como una estructura económica que no favorece los cuidados. Y como no favorece los cuidados, no favorece a las personas que cuidan. Es decir, que normalmente yo lo veo mucho, las mamás, sobre todo, también algunos papás, están como muy sobrecargados de tareas. Y esto acaba teniendo incidencia en los niños y las niñas porque igual pensáis, es que mi padre está sobrecargado por mi culpa. Y no es así. Somos todos como víctimas de esta sociedad de mierda. Voy a decirlo así porque no se me ocurre otra manera de decirlo. Capitalista, patriarcal y que no favorece los cuidados. Al contrario que sí que los favorecían, pues otras sociedades mucho más primitivas. Y el primitivo es lo entrecomillo. Bueno, total, que se nos está haciendo muy largo este podcast. Lo que quería decir era que muchas veces la sociedad nos dice que para poder hacer bien nuestro trabajo de cuidado lo que tenemos que hacer es salir, como decía, ir a tomar algo con unos amigos, ir al spa, ir al cine, y todo eso está muy bien y es muy divertido y a mí me gusta mucho hacerlo, aunque una vez me criticaron en redes sociales, ¿qué os parece? Porque el día de Navidad me fui al cine con papá y os quedasteis felices, felicísimas, jugando en casa de los abuelos con vuestras... O sea, es que creo que ni siquiera os disteis cuenta de que nos habíamos ido.
¿Nos fuiste?
Sí.
¿Cuándo? ¿Este año?
No sé. No sé si fue este año o el anterior. No sé. Pero... ¿Nos
fuisteis?
Sí, no... No recuerdo. No lo recuerdo.
Estaba jugando con mis juguetes.
Claro, no.
Sí, y comiendo chocolate, sí. Y...
Vosotros estabais en vuestro paraíso y nosotros en el cine y ya está, ¿no? Bueno, pues me criticaron un montón, ¿no? Pero bueno, esto nos da para otro tema que tiene mucho que ver con cómo cuidamos nuestros pensamientos y lo que nos importa de lo que nos digan los demás sobre lo que tenemos o no tenemos que hacer. Bueno, lo que quiero decir es que el autocuidado no tiene que ser solo que yo esté sin mis hijos. Yo me cuido muchísimo haciendo cosas con vosotras. Este ratito para mí ha sido trabajo, pero también ha sido autocuidado porque hemos estado charlando un ratito. O cuando vamos, os voy a llevar alguna extraescolar y vamos charlando tranquilamente por el camino porque solo voy con una. Eso es súper agradable, sí. ¿No? O ayer que volvía de casa de Olga, que nos habíamos hecho un masaje, Vega y yo, pues ese ratito de venir y volver al dentista o a una consulta, pues puede ser autocuidado y son tareas que tenemos que hacer como cuidados. Es decir, para mí lo que cambia es lo que tú te estás contando a ti mismo sobre esta actividad. Si yo me digo, pues qué rollo tener que ir y llevar a extraescolares y una para arriba y otra para abajo. ¿Y qué hago yo? Bueno, el otro día me dejaron en la escuela de música un despachito para que pudiera trabajar, ¿verdad? Entonces, pues al final encontramos la manera. Es lo que yo me estoy contando de lo que me está pasando, cómo me lo cuento y qué me digo de mí misma y de mi vida. Para mí eso es el verdadero autocuidado. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo?
Sí.
¿Y tú?
Yo también estoy de acuerdo.
Pues con tanto acuerdo nos despedimos. Esperamos que os gusten mucho los imprimibles, que los podáis utilizar y que de corazón sean una ayuda para vuestra familia, porque pensamos que nos concentramos mucho en que los niños, niñas, adolescentes hagan las tareas de la casa, porque entre tú y yo, entre nosotras, es que recoger los juguetes pues es un rollo, las cosas como son, no nos gusta a nadie, bueno, a casi nadie. Y como estamos tan sobrepasadas de cosas, pues no vemos que esa parte es importante y no vemos que las tareas de mantenimiento de la casa en el fondo son tareas de cuidados y que los cuidados no son solo las tareas de mantenimiento de la casa, sino que son muchísimas cosas más, tienen muchísimas más dimensiones y que en el fondo los niños y las niñas aprendéis, sobre todo los 6 primeros años de vida, desde el ejemplo. Somos vuestros influencers. Así que, pequeñas influenciadas... Hasta otro día y a todas las familias que nos estéis escuchando, muchas gracias. Un beso muy grande.
¡Mua! Adiós.